Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Otro día, otra semana y otra columna. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están? Muy bien. Por suerte, todo bien.
Bueno, feliz día de los enamorados allí para Nati. También contame un poquitito de qué trata la columna de hoy.
La columna de hoy trata sobre Rusia y su presencia en el Medio Oriente y en el Magreb. Por eso yo le pondría como título a la columna de hoy: Moscú redobla su apuesta en Siria y en Libia en función a su geopolítica en Oriente Medio y el Magreb. El pasado jueves 30 de julio, el presidente sirio Bashar al-Assad recibió en Damasco a una delegación de alto nivel del Kremlin con el objetivo de conversar y acordar las vías de acción conjuntas en la lucha contra el terrorismo, también sobre la presencia ilegal extranjera y la estrategia para combatir el COVID-19, en una clara demostración del decisivo rol de Rusia en la reconstrucción de Siria, que podría decirse que tiene su inicio el 30 de septiembre del 2015, cuando Moscú interviene en la guerra civil siria apoyando al presidente sirio. ¿Cuál o cuáles son los intereses de Rusia en Siria? Pues bien, cuando en aquel 2015 el Kremlin decide ayudar al entonces arrinconado gobierno sirio, tanto por el avance del Estado Islámico como de las fuerzas rebeldes patrocinadas por los Estados Unidos y Arabia Saudita, Siria era un muro de contención al yihadismo radical que ya había tenido violentas expresiones en la región del Cáucaso, al igual que en otras regiones centrales de Rusia, como fueron los atentados terroristas en Moscú. Pero también Siria constituía un importante socio comercial y geopolíticamente representaba la oportunidad para Rusia de constituirse en un actor de peso en la región, habida cuenta de la timorata política de la administración Obama en aquel lugar del mundo. La misma historia de la madre Rusia podría estudiarse casi exclusivamente desde la geopolítica, pues a lo largo del tiempo, desde la creación del Estado ruso, las acciones llevadas a cabo por Moscú hacen a su propia supervivencia, a su expansión y a acrecentar su poder en el contexto internacional. Desde la expansión al occidente y al oriente, iniciada en los siglos XV y XVI por Iván III e Iván IV, de la victoria de Pedro el Grande en Poltava sobre Suecia, asegurando el litoral del Báltico, o las campañas de la zarina Catalina II para predominar sobre los turcos en los Balcanes, en el Mar Negro y el Cáucaso, son claros ejemplos de esa visión geopolítica de Moscú que en el siglo XX, con más de 80 años, se vio envuelta en el conflicto oeste-este hasta llegar al punto de la implosión del Imperio Soviético y tras el impacto que esto representó para esa arraigada visión geopolítica, llegó el momento de reconcentrar el poder en el ámbito interno y de instrumentar una doctrina Monroe en el plano exterior, es decir, actuar sobre sus áreas de influencia, todo de la mano de Vladimir Putin, y entre aquellas está Oriente Medio y el Magreb. En este sentido, el mar Mediterráneo ha sido un objetivo histórico de Moscú. Ya en época de los Ares, la salida al Mare Nostrum fue motivo de conflictos armados que se reflejaron en la influencia del pan-eslavismo en los Balcanes y los choques con el Imperio Otomano para obtener, a través de los estrechos, esa negada salida de la flota rusa del Mar Negro al Mediterráneo, y de esa manera lograr pujar por los recursos naturales del norte de África, donde predominaban Francia y Gran Bretaña. Incluso, ya durante la Primera Guerra Mundial, la región de Oriente Medio estaba entre los objetivos estratégicos rusos, pues en el inicio de los acuerdos Sykes-Picot, por el cual se planeaba el reparto del desfalleciente imperio turco, Rusia tomó parte. Pero con los acontecimientos que siguieron a la revolución de 1917 y su salida de aquel primer conflicto global del siglo XX, el Oriente Medio se vio repartido entre Francia y el Imperio Británico. Durante el Imperio Soviético y finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, Oriente Medio y el norte de África fueron parte de las estrategias de Washington y Moscú en la puja por el poder mundial, y los países de aquellas regiones fueron peones en ese juego, donde los intereses eran tanto políticos, económicos y geopolíticos. Si algo hay constante a lo largo del tiempo en el escenario global, es la dinámica de las relaciones internacionales, que se traduce en el reordenamiento de bloques, en la renovación o final de acuerdos y alianzas, la aparición de nuevos actores, algunos no estatales, pero con igual o más peso e influencia que muchos países. Y en el escenario posguerra fría, hasta la actualidad, se ha caracterizado por una interdependencia compleja favorecida por el fenómeno de la globalización. En este marco podemos ver cómo a partir de la decisiva intervención y presencia rusa en Oriente Medio ha logrado alcanzar objetivos estratégicos históricos. Hoy, en el puerto de Tartus, posee el apostadero naval de su flota en el Mediterráneo, que le brinda el apoyo a las fuerzas terrestres en suelo sirio y le permite navegar el litoral del norte africano, a lo que debemos sumar la base aérea militar en el aeródromo de Meymin y una nueva en Al-Kamishi, noroeste y noreste de Siria respectivamente, que se complementan con la actividad de la flota rusa en el Mar Caspio. Por su parte, la relación personal entre el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y el presidente Vladimir Putin se plasma en una convivencia estratégica que le permite a Israel poder llevar a cabo acciones preventivas en Siria y Líbano contra objetivos de la organización político-terrorista Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní, mientras Moscú intercede ante Damasco por las operaciones de la Fuerza Aérea Israelí. Esta relación israelí-rusa no impide que el Kremlin cuente entre sus aliados estratégicos en la región a la República Islámica de Irán, también un actor importante en la guerra civil en Siria, país clave para construir y consolidar la llamada medialuna chiita, que posibilita a Teherán proyectarse desde el estrecho de Hormuz al Mediterráneo. Una alianza estratégica que ya había tenido sus antecedentes en el 2006, cuando se firmó el acuerdo de ayuda mutua entre Damasco y Teherán, y en el que Moscú fue y es el garante del mismo, sin olvidar que Rusia e Irán coadyuvan en inversiones en distintos sectores para la reconstrucción de Siria. En el campo energético, uno de los objetivos principales de Moscú en Oriente Medio es, así que en septiembre del año próximo pasado, se firmó un acuerdo entre la empresa rusa Mercury Limited y el Ministerio de Recursos Petrolíferos y Minerales de Siria para la exploración, desarrollo y producción de petróleo, y con la firma Bilada Limit para iguales fines, pero de gas natural en la cuenca del Mediterráneo. Mientras que las compañías rusas líderes en petróleo y gas como Gazprom-Neft, Lukoil y Rosneft ya iniciaron sus actividades en Irak, y tras los cortocircuitos entre Rusia y el Reino de Arabia Saudita en el seno de la OPEP en relación al precio del barril del petróleo, en abril pasado, ambos actores acordaron recortar la producción del crudo cuando la demanda ha bajado como efecto de la pandemia del COVID-19. Por su parte, en lo que respecta al escenario del Magreb, Libia centraliza la atención de Moscú. Como bien lo traté en columnas anteriores al abordar la guerra civil libia, señalando el apoyo ruso a las fuerzas rebeldes, el LNA, liderado por el general Khalifa Haftar, sumando la presencia de mercenarios rusos, el conocido grupo Wagner, y a otros actores que se alinean al bando rebelde como son Emiratos Árabes y Egipto. Pero en este escenario, el gobierno reconocido por la Unión Europea y Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional, el GNA, es apoyado por un socio estratégico de Rusia en Oriente Medio, Turquía. Pero eso no impide que Moscú y Ankara actúen en conjunto en Siria o que el sistema de misiles S-400 rusos sea la última adquisición militar de Turquía, algo que ha irritado no solo a la OTAN, sino a los Estados Unidos en particular. Por eso, tanto las relaciones estratégicas entre Moscú y Ankara y las de Moscú y Teherán sean una acabada muestra del pragmatismo y la habilidad diplomática desplegada por la astuta política exterior de Vladimir Putin. En esta apretada descripción y reseña de la presencia e injerencia de Moscú en Oriente Medio y el Magreb, cabe abordar la reciente promulgada Ley César que el gobierno de Estados Unidos aplicará respecto a la reconstrucción de Siria. Primero quiero aclarar sintéticamente qué es la Ley César. Es una ronda de sanciones contra Siria que amplía el bloqueo a Damasco, pero también prevé castigar a personas y o empresas que hagan negocios o inversiones, en particular en los sectores de construcción, energía y aviación, pero que también incluye sanciones a todo aquel que brinde apoyo a las operaciones militares sirias o de sus aliados, Rusia, Irán y Hezbollah. En síntesis, para quienes apoyan esta legislación, el objetivo es aislar el régimen de Damasco y, obviamente, a sus aliados, mientras que para quienes la critican, considera que empeorará la situación del pueblo sirio, más allá que el paquete de la ley se exceptúan la ayuda sanitaria y humanitaria. Sin embargo, como bien lo ha desarrollado en su análisis del pasado 27 de julio mi amigo y colega el profesor Dios Chayas, la aplicación de la ley César tiene como resultado que gana Rusia y pierde Irán. Es que el objetivo prioritario de Moscú con su intervención militar no fue en sí misma en la continuidad de Bashar al-Assad, sino las inversiones, los negocios y rentabilidad en la reconstrucción siria. Y que Rusia está dispuesta a presionar al actual régimen de Bagdad para que el Comité Constitucional implemente la resolución 2254 de la ONU y activar un gobierno de transición, desplazando al actual presidente sirio, pero que aseguraría la presencia e inversiones de las empresas rusas y, en definitiva, ofrece una solución más pragmática y menos dura que la alternativa que ofrece Teherán, por lo que sería aceptada por el pueblo sirio e Irán saldría como el perdedor. En síntesis, Dani, en un Oriente Medio donde tradicionalmente primó históricamente la influencia de Gran Bretaña y los Estados Unidos, el juego estratégico de Moscú hizo posible su mayor injerencia y poder, desde la provisión de sistemas militares y cooperación en el terreno con Turquía, mientras la OTAN y los acuerdos y las firmas de importantes contratos también con el Reino de Arabia Saudita, tradicional aliado de Washington, las convenientes relaciones estratégicas con Israel, el acercamiento reciente con Egipto, su importante rol en la guerra civil en Libia y la señalada intervención decisoria en el conflicto sirio y su perspectiva en función a la reconstrucción de Siria, nos lleva a preguntarnos, como final de la columna, ¿es Rusia hoy el árbitro del equilibrio de poder en el Oriente Medio y el Magreb?
¿Y eso no es?
Yo pienso que en estos momentos sí, tiene adquirido un, una presencia y un poder que solamente en la faz de inversiones comerciales podría estar equiparado a los que está haciendo China también en la reconstrucción de Siria y también en Irak. Pero en cuanto al a árbitro regional, yo creo que sí, lo es Rusia.
Bien, hasta ahí entonces la columna. Luis, antes de que nos despidamos, te tengo que preguntar alguna reflexión o algo sobre lo sucedido ayer en Beirut. Si tenés ganas de contarme qué se te ocurre, qué puede haber pasado, pero más que nada, porque qué puede haber pasado, lo imaginamos, ¿qué puede pasar?
Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer es una muestra más de que Líbano es prácticamente un estado fallido, donde está colisionando una situación de un estado de derecho, que sería el estado del Líbano, con un estado de facto, que es el Hezbollah. Eso es por un lado, y que esto está preanunciando, lamentablemente, que yo creo que un conflicto interno, en principio, en Líbano, que se extenderá, lamentablemente, a un conflicto entre Hezbollah e Israel, es algo que yo lo veo probable y posible en los próximos meses. Y con respecto al hecho puntual de ayer, primero me llama la atención, obviamente, la cantidad de nitrato de amonio. Estamos hablando de 2.750 toneladas. El nitrato de amonio, te aclaro, Dani, que aparte de ser un fertilizante, también puede ser utilizado como explosivo, combinado con hidrocarburos, por ejemplo, con el querosén. El nitrato de amonio, que está mezclado con fueloy, es lo que se conoce como ANFO. Pero también, aparte de ser utilizado como explosivo, el nitrato de amonio puede ser combustible para cohetes como propulsión sólido. Con lo cual, yo pienso que más allá de que si la cantidad de nitrato de plata estaba o no decomisada desde el finales del 2013, principio del 2014, o si era un depósito de, para mí podría ser tranquilamente de Hezbollah, el hecho es que está demostrando que lamentablemente el Líbano, desde la perspectiva de un Estado de Derecho, prácticamente no existe, es nada más que algo formal. Veremos qué sucede. Yo creo que el viernes, si es que se da ya el veredicto del juicio en ausencia por el asesinato terrible del ex primer ministro libanés, el sunita Hariri, Rafik Hariri, creo que a partir de ahí tenemos que empezar una cuenta regresiva para un conflicto armado en la región.
Bien, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y en este caso también un beso a Nati.
Gracias, saludos para todos.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.